Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa, 11 y 5 minutos de este arranque de Tenerife. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo, te escuché decir una vez que los ciudadanos del norte somos de segunda división. Y tienes razón, dice, lo del hospital universitario es una auténtica vergüenza. Lo mires por donde lo mires, nos dice este oyente. Otro oyente que dice en referencia al tema de los empadronamientos, dice, buenos días, Guillermo, estoy segura de que esto tiene que ocurrir en más ayuntamientos. No te quepa ninguna duda. Bueno, yo lo decía antes, que seguramente, ¿no? Seguramente habrá fraude, porque claro, viendo la laxitud y la elasticidad o la flexibilidad que tiene el padrón, ya me dirán, o sea, si ustedes consideran que es lógico que una persona en una cueva se pueda empadronar en un municipio. Una persona que vive en una cueva se puede empadronar en un municipio. No sé, no parece muy lógico, ¿no? O una persona que lleva una caravana, que puede tener aparcada esa caravana un día en Adeje, otro día en Arona y otro día en Granadilla, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Otro oyente que nos dice por aquí, todos los días se bañan turistas en Playa Jardín. ¿Ah, sí? Pues si se bañan, creo que debería haber alguien de la policía municipal encargándose de que no se bañaran. Evidentemente, no está señalizado, yo he visto imágenes y está señalizado y hay una valla que impide el acceso, pero bueno, si hay gente que aún así es tan irresponsable que se baña en Playa Jardín, pues ellos sabrán, evidentemente. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shine. Bueno, seguimos adelante. Miren, les decía que me tenía que ir hasta San Cristóbal de la Laguna y lo hago con mucho placer. Te invito a que te vengas conmigo a darte un paseíto hasta la Laguna. Porque mañana el Foro Económico Social de la Laguna, que es una entidad dependiente del Ayuntamiento, que está haciendo un trabajo magnífico, todo hay que decirlo, va a presentar un análisis de la situación socioeconómica y un plan de acción para San Matías, la Cuesta, las Chumberas y los Andenes. Este es un foro que pretende, bueno, pues poner los datos encima de la mesa para que a partir de ahí el grupo de gobierno del Ayuntamiento pues tome acciones, ¿no? Y realmente, pues, le agradezco muchísimo a Eduardo Parra, que es catedrático de Organización de Empresas e investigador del Instituto de Investigación Social y Turismo de la Ciudad de Laguna, y que es una de las personas que han participado en este estudio para el Foro Económico y Social que nos atiende. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte y de que nos cuente. Primero me surge una duda, es decir, la situación socioeconómica y las necesidades de San Matías, la Cuesta, las Chumberas y los Andenes, estas cuatro zonas de la laguna, ¿son similares? ¿Por qué las han aglutinado en el mismo estudio? ¿Si hay alguna razón para ello o no?
Bueno, en principio lo que se nos traslada a nosotros como equipo de investigación, bueno, que hay ciertas problemáticas, ¿no?, con respecto a estas áreas o barrios del municipio de La Laguna. Uh-huh. Y lo que de alguna forma quieren ver o querían ver, pues bueno, establecer una serie de estrategias que facilitaran de alguna forma también el acceso a un sistema de protección social pues, diferente, ¿no? Con respecto sobre todo al punto de vista de la vivienda y mejorar sobre todo la calidad de vida de esos propios residentes. O sea, hay ciertas similitudes en
Sí.
esos barrios que, bueno, que son de alguna forma pues, con más problemáticas, si me permite. No sé si es la palabra más correcta, pero sí
Sí.
que con una estructura de desigualdad diferente, ¿no? Al resto del municipio.
Claro, o sea que por ahí va un poco la cosa, el análisis de un poco de esa estructura de desigualdad que deriva en situaciones, mira, has nombrado la vivienda que yo creo que está en boca de todos últimamente, Eduardo, ¿no?
Sí, correcto. En principio, comparte, vamos a ver, esto es un conjunto de trabajo que obviamente el municipio está llevando a cabo, creo que de una forma muy, muy acertada. Y bueno, se quieren tomar decisiones desde el punto de vista de los datos, ¿no? Teniendo conocimiento y datos, pues para que esas decisiones que se puedan tomar desde el ámbito político, pues sean mucho más eficientes, sabiendo que obviamente detrás hay una serie de recursos públicos y bueno, pues yo creo que hay que alabarlo, ¿no? Es decir, hay un acercamiento por parte del ayuntamiento a la universidad, a un grupo de investigación que estamos dentro del Instituto de Investigación Social y Turismo, porque no es que aunque lo lidere yo, hay mucha más gente trabajando y
Sí.
bueno, pues yo creo que los resultados son claros y evidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ayuda muchísimo, ¿no?, a este tipo de situaciones.
Y si te pido un titular un poco de la situación en estas cuatro zonas, ¿qué me dirías?
Bueno, no es que no, ponerle un titular a una cuestión o a un barrio en concreto no creo que sea lo más acertado. Es decir, yo creo que ahora mismo la utilización del dato o de los datos que nosotros vamos a presentar mañana lo que nos hacen es tener claro que ahora mismo hay una distribución territorial y bueno, pues una serie de problemáticas dentro del municipio, en este caso con respecto a esos barrios. Y obviamente si nosotros vamos mirando cada uno de esos barrios o áreas, pues bueno, hay problemáticas, no todas iguales, algunas con ciertas similitudes, pues bueno, hay problemáticas, pues bueno, con temas de salud, ¿no? De salud mental, con las personas que están en esos barrios, hay problemas con una serie de listas de personas que a la hora de pedir, pues bueno, citas o ayudas, pues están teniendo problemas, entonces se está intentando ver cómo se pueden agilizar todo el tipo de cuestiones, es decir, bueno, y nosotros nos hemos también incluso arriesgado en cierta forma también a establecer posibles medidas, porque no es una cuestión que haya planteado yo, sino todo el equipo, bueno,
Sí.
pues con respecto a esos barrios, ¿no? Reforzar presupuestariamente, obviamente, las unidades técnicas sociales que hay en esos barrios, pues establecer pues mecanismos, pues a lo mejor mucho más consultivos a la hora de ayudas, de apoyar. Pues valorar, sobre todo, es tener una herramienta tecnológica que evalúe los objetivos que hemos propuesto y que salen del proyecto. Bueno, ir si acaso mirando también incluso perfiles mucho más concretos, por mucho más definidos dentro del propio barrio. Y bueno, pues eso es un poco lo que te hago un poco de spoiler de lo que vamos a hacer
Sí.
explicar mañana. Y bueno, pues creo que bueno, pues ahora mismo creo que va a ayudar muchísimo el documento, el informe, es un documento amplio que ha llevado pues casi 6 meses de trabajo. Entendemos que no tiene que ser un documento estático, que es lo que le hemos trasladado al ayuntamiento a través del FES, que tiene que ser un documento que tenga que ser constantemente actualizado, porque la situación de esos barrios puede ir cambiando, puede ir de alguna forma, pues bueno, evolucionando a mejor o a peor, dependerá obviamente de las medidas que se puedan tomar. Y eso es un poco la dinámica, ¿no? Que hemos ido haciendo.
Pero, por ejemplo, es una zona, como decía antes, donde el problema de la vivienda es acuciante, no es acuciante, más que en otras zonas de la laguna, por ejemplo.
Hay cierto, vamos a ver, no es que el área concreta tenga que ser declarada de una forma, sino hay ciertas partes de esos barrios que sí tienen problemas con vivienda. Hay partes de esos barrios donde se están produciendo modelos de vivienda diferentes a los que nosotros podíamos observar o podíamos tener en la cabeza. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, con el caso de la inmigración, pues a lo mejor viviendas donde la lidera una persona que ya tiene documentación y que ya está ubicada aquí en España y alquila o subalquila habitaciones a otra familia. Eso sí que ha ocurrido, o sea, nos sorprendía ese tipo de situaciones, con lo cual eso hay que seguirlo profundizando a ver qué es lo que está pasando en
Sí,
esas áreas o en
sí.
esos puntos concretos de esos barrios, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad que ocurre también un poco la misma dinámica que ocurre en el resto del municipio, es decir, que hay en esos barrios también hay un alto porcentaje de propiedad de vivienda, lo que limita también muchas veces el acceso a alquileres mucho más asequibles, ¿no? Entonces, bueno, se están produciendo, pues bueno, ese tipo de cuestiones que bueno, hay que seguirlas. Por eso te digo que es muy importante que se sigan analizando. O sea, no tiene que ser un documento estático, es decir, tiene que ser un documento en constante evolución. Y bueno, yo creo que hemos hecho en el tiempo que se nos ha pedido, pues un informe que creo que va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones.
Está claro. Hombre, me llama la atención eso de los subalquileres, ¿no? Porque, claro, realmente entiendo que están fuera de la legalidad, que vulneran un poco los contratos alquileres, incluso la ley de propiedad horizontal, obviamente, ¿no?
Sí, ya te digo que por eso te digo que hay que profundizar. Yo creo que esto ya es una cuestión que tiene que ir impronto. Por eso decían que una de las cuestiones es dotar mucho más presupuestariamente a los profesionales de esas unidades de trabajo que están dentro del municipio, que a veces son escasos. Y yo creo que hay que alabar el esfuerzo, ¿no? de estos técnicos. La verdad que yo vaya por delante, sobre todo el agradecimiento a los técnicos al compartir con nosotros como equipo que venimos de fuera, pues todas las inquietudes, todas las problemáticas, y ellos lo transmiten, es decir, la necesidad de que tiene que haber una mayor dotación profesional para que obviamente estas unidades de trabajo puedan acceder a estas problemáticas y de forma que después incluso las propias ayudas sociales pues puedan tener una mayor agilidad a la hora de poder avanzar,
O
¿no?
sea, que
Así
una
que
de
bueno,
esas
yo creo que
propuestas,
eso.
intuyo, debe ser añadir el presupuesto, por ejemplo, para un área como el de asuntos sociales, por ejemplo. ¿O no?
Por supuesto, pues, sí, va en esa línea, va en esa línea, va en
Para
esa
esa
línea.
línea, claramente, ¿no? Me imagino.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
pues esperaremos a las conclusiones de este estudio. Eduardo Parra, catedrático en la sección de empresas e
Lo que
investigador del.
sí
Sí.
te permito y bueno, invitar a todas las personas que quieran, es un acto abierto mañana por la tarde en el Centro de Ciudadanos Pérez Soto. Vamos a hacer la presentación a partir de las 5 de la tarde. Bueno, yo creo que es una oportunidad. La idea de este análisis, pues lo que quiere hacer un poco es compartir. Y bueno, yo creo que si lo que queremos es hacer un municipio cada vez más dinámico, cada vez mejor, yo creo que pues bueno, este tipo de eventos pues debería ayudar a que vaya gente para poderlo discutir. Y bueno, yo digo, mañana en ese centro pues vamos a presentar el informe a partir de las 5 de la tarde.
Muy bien, estaremos atentos. Eduardo Parra, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, a ustedes buen
Hasta
día, chicos.
luego. Hasta luego. 11:17, seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix. tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:20 minutos, cambiamos de asunto. El tema de los juegos online debería preocuparnos cada vez más. Mira, el 16% de la población adolescente en Canarias reconoce tener problemas con los juegos de azar online. Son los resultados, de un estudio diagnóstico sobre el juego patológico online que ha elaborado la Fundación ATSIS, que analiza la información recopilada en la población entre 9 y 20 años. Estos datos muestran un aumento en todos los indicadores del riesgo adictivo en juegos de azar en la población infanto-juvenil en las últimas 4 años en las Islas Canarias. Voy a saludar a Óscar Lorenzo, responsable de esta Fundación ATSIS. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos y a todos.
Encantado de saludarte. ¿Hay motivos para estar preocupados realmente con este asunto, Óscar?
Bueno, para nosotros sí. Es una realidad que está bastante silenciada, que realmente está empezando a afectar a las familias a estas edades que estamos estudiando, aunque luego las personas cuando terminan pidiendo ayuda profesionalizada ya después de la mayoría de edad, sobre todo en torno a los 20, 22 años, es cuando se empieza a pedir ayuda. Sin embargo, no hay que dejar de recordar que el juego de azar antes era un problema que solo pedían ayuda a los mayores de 40 años, es decir, que estamos hablando de que con todo esto de la digitalización, sí, de la tecnología, se ha ido adelantando las edades de inicio y, de por lo tanto, el problema termina siendo más grave a edades más tempranas.
Claro,
pero sí, para nosotros
por ahí,
preocupa.
Que empecemos por ahí, Óscar, porque vamos a ver, o sea, está claro que es absolutamente ilegal, está fuera de cualquier legalidad que un menor acceda a este tipo de juegos, evidentemente, de juegos de azar. Pero claro, la tecnología les ha facilitado todo, el anonimato y el llegar a este tipo de conductas, ¿no?
Sí, una cosa de las que indicamos en el estudio, que seguiremos profundizando en los próximos años, es que lo que está regulado y lo que da una cierta tranquilidad social es que en España existe un control de las páginas que terminan en .es, y entonces todos los portales de juego que sean regulados a través del .es, pues piden una identificación con DNI y por lo tanto solo se pueden inscribir o impide la inscripción a los menores de edad. ¿Qué pasa? Que la trampa es que los portales que no son .es, es decir, todos los demás, .ar, .com, .net, pues pueden saltarse esas prohibiciones del Estado y ahí se puede acceder sin tener que tener la mayoría de edad.
Claro.
Incluso en algunos se puede jugar sin poner un DNI.
Claro, sin poner el DNI, incluso.
Claro, en algunos portales que sean de ese tipo de determinaciones que no son .es, pues se puede acceder simplemente dando una tarjeta de crédito, con lo cual facilitan el acceso a cualquier persona sin identificación. Y ahí es donde consideramos que hace falta regulación y eso entendemos que es complejo, porque entiendo que esas regulaciones no pueden ser en un territorio nacional solo, sino al menos en toda la zona europea, y estamos muy lejos de ese consenso y de esa regulación. Con lo cual luego está el control familiar, a partir de ahí está totalmente pues más vendido, porque vale, podemos intentarlo, pero claro, el acceso todo el tiempo a internet de un menor no es tan fácil controlar como todos sabemos.
Claro, efectivamente. ¿En qué deriva este tipo de conductas? Porque las situaciones particulares habrá casuísticas muy complicadas, ¿no?
Sí, como todas las adicciones, porque sí que es importante recalcar que se entienda que la adicción al juego es una adicción como el resto de adicciones, es una enfermedad mental, con lo cual cuando la persona empieza a desarrollar las conductas, no lo verbaliza claramente, hay un cierto ocultamiento de la conducta porque es vergonzante, la persona empieza a darse cuenta que no controla la conducta, que no deja de pensar en ello, que cada vez necesitan más cantidad de juego y de apuesta para sentir alivio, es decir, hasta que al final terminas apostando no tanto para divertirte o para sentir el logro, sino para satisfacer el malestar que te crea no hacerlo, con lo cual es similar al tabaco o cualquier otra adicción que sea con sustancia. El problema de esto es que a edades tempranas y con lo que se ha normalizado la cultura del juego de azar, pues es difícil que un menor entienda que esa conducta puede estar siendo ya preocupante y empieza a tener indicadores activos, con lo cual lo que sí llamamos a la supervisión adulta, ya que todos empecemos a cambiar la mirada con respecto a estas conductas, porque hasta ahora lo que sí hemos encontrado es que a veces los chicos mayores apuestan con los menores de edad, o incluso a veces en familia se termina apostando en un partido, Con lo cual, normalizar una conducta que solo es para adultos en un entorno familiar de ocio, viendo el fútbol o cualquier otro deporte, hace que sea más difícil luego la detección del riesgo cuando aparecen las conductas preocupantes.
Claro, pero un menor, por ejemplo, ¿cómo accede? O sea, ¿tendrá que coger una tarjeta de crédito del padre o realmente cómo lo hacen?
Bueno, el acceso ahora mismo es lo que te decía, si ya el menor está familiarizado con el juego de apuestas, lo que va a hacer es simplemente entrar en el portal que le hayan dicho otro amigo o un conocido, poner simplemente un número de tarjeta, que puede ser uno que tenga activado, o simplemente copiando el número del adulto que haya copiado, pues a veces lo hacen con el de los padres, a veces lo hacen simplemente con un tercero, y luego el problema que estamos detectando es que en los que son más pequeños, la conducta se inicia a través de los videojuegos, y esto es un fenómeno que hasta hace unos años no conocíamos que estaba existiendo, es decir, dentro del videojuego hay pequeños etapas que se llaman el intento de cazar lo que son los skins, es decir, las cajas de premios, y dentro del acceso a la caja de premios se introduce al joven al juego de apuestas de azar, es decir, que ya tú estás normalizando la conducta de azar dentro de un videojuego que no tendría que ver nada con el juego de azar, con lo cual el menor cree que esa conducta es una conducta más de videojuego, y luego ya encontrárselo fuera del videojuego pues no le resulta raro y no lo cuestiona.
Claro.
Esto no existía hace 8 o 10 años, no conocíamos la invasión del juego de apuestas dentro de la lógica de los videojuegos.
Dentro de la lógica de los videojuegos, efectivamente. Bueno, padre que nos esté escuchando, que tenga un problema con un hijo, ¿a dónde se puede dirigir? ¿Qué puede hacer?
Bueno, en principio nosotros estamos, como Fundación ASI, estamos dentro de la red de salud pública, es decir, que cualquier persona que está detectando indicadores adictivos, lo que nosotros recomendamos es que vaya al pediatra, si estamos hablando de un menor de 14 años, y al pediatra le derivaría a cualquier entidad de la red, que en ella estamos nosotros, que le podría atender, asesorar o hacer las medidas correctivas si la conducta todavía no es muy grave, o ser atendido directamente el menor y la familia para la adicción. En el caso de que la persona nos esté oyendo y ya tenga una edad más avanzada y se considera que tiene el problema, simplemente buscarnos en las redes sociales, en internet, Fundación ASI, ahí están todos los contactos, puedes acceder a través de las redes sociales, a través de la página web, o hay un teléfono que se podría llamar si en ese momento pues la persona cree que lo necesita. No tienes necesidad de mayor complicación, coger un teléfono, llamarnos a través de escribirnos a través de las redes o a través del correo electrónico que está en la página web. No hay dificultad. El tema es que la persona habitualmente, cuando está empezando a ver las conductas, sobre todo el familiar de un menor de edad, como es tan vergonzante, porque en algunos casos se roba, se miente, claro, se niega la conducta, todo este fenómeno de acercamiento, muchas veces lo que sí necesitamos es que la familia no tenga vergüenza, es decir, que entienda que los que profesionales que trabajamos con esto entendemos que es un proceso árido y que el último que lo va a reconocer es el menor, con lo cual animamos que incluso aunque el menor no quiera ser atendido, podemos ayudar indirectamente a través de la familia, y para eso estamos.
Claro, efectivamente. Bueno, pues esperamos que estos minutos de radio hayan servido para aconsejar a algún padre si ve algún tipo de conducta de este tipo. Y repito, un 16% desde luego de jóvenes menores de edad son muchos, porque siempre van a ser muchos. Óscar Lorenzo, responsable de la Fundación ASI. Gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, Guillermo. Buen día.
Hasta luego. 11:28. Seguimos en directo.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20 de martes a sábado a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
COPE Tenerife.
11:30, voy a quedar en Santa Cruz. Seguimos muy pendientes del problema que tenemos con el exceso de flúor en el agua, un tema que hemos hablado siempre del norte de Tenerife, la Isla Baja, pero que desde hace algún tiempo tenemos en el distrito sureste de Santa Cruz. Bueno, la noticia es que hasta enero de 2025 parece que, pues no vamos a tener una solución definitiva. Ayer comparecían responsables más, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Múdez, y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, y nuestro deber, nuestra intención, por supuesto, seguir informando al minuto de lo que está ocurriendo con este asunto, especialmente, pues, lógicamente, a los habitantes de esa zona del distrito suroeste en sus diferentes barrios en el municipio de Santa Cruz. Voy a saludar a Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la última hora sobre este asunto, Carlos?
Bueno, seguimos en la misma situación, Guillermo. Los barrios afectados son Llano del Moro, La Gallega y El Sobradillo. Hemos puesto un punto más en la zona del Mollero, en Llano del Moro, un punto más de abastecimiento totalmente gratuito de agua, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, igual que los que ya hay en La Gallega y en El Sobradillo. Y como bien has indicado, pues el agua que nos sigue llegando de los canales del norte nos llega con el flúor más alto de lo permitido, con lo que hasta que no terminemos la obra de las conexiones del agua desalada desde las Moraditas hasta el suroeste, no vamos a tener la posibilidad de acabar con la crisis del flúor. Y eso, que estaba previsto de esas obras, acabarlas en agosto del año 2025, pues hemos cambiado absolutamente el planning de trabajo y las vamos a tener terminadas el 31 de enero del 2025. La hemos adelantado 7 meses para que ya a partir del mes de febrero, yo creo que a principios de febrero, pues ya se pueda volver a consumir agua del grifo por parte de los menores de 8 años, también el lavado bucal y, por supuesto, cocinar. Es el mayor esfuerzo que ha podido hacer en masa y ya estamos en ello para cumplir con el plazo nuevo que hemos dado, que es 31 de enero.
Esto del lavado bucal, del cepillado de dientes, yo creo que es interesante recordarlo, ¿no? Tampoco ahí es recomendable utilizar esa agua con flúor, ¿no?
No es nada recomendable para menores de 8 años. Hay que decir también que para los adultos no les va a causar absolutamente ningún daño, pero para los menores de 8 años que están en ese desarrollo de todos los dientes no es nada recomendable, igual que tampoco beber agua directamente del grifo. Y por lo tanto, bueno, pues ayer, aparte de anunciar ese nuevo punto de abastecimiento en el ámbito de Llano del Moro, pues anunciar el compromiso del ayuntamiento de acabar la obra. Además, le estamos haciendo un seguimiento diario a fecha 31 de enero, con lo que desde Ofra, pasando por las Moraditas y la vía Ofra-El Chorrillo, hasta los Alicios Barranco Grande, vamos a hacer esa canalización. De hecho, ya gran parte, cerca del 70% está terminado, nos falta un 30%, y luego haremos un bombeo provisional desde Barranco Grande hasta la zona alta de cabecera del municipio, los barrios afectados, que son Llano del Moro, La Gallega y El Sobradillo. Y eso, junto con el agua que nos llega del canal de Araya, que es verdad que ese canal no nos está viniendo con el flúor por encima de lo permitido, sí, pues va a ser que en 24 horas, 48 horas después de terminadas las obras, es decir, a principios de febrero, los habitantes de estos tres barrios puedan volver a la situación de antes. Pero bueno, mientras tanto, pues yo le pido un poco de paciencia, están esos puntos para recoger agua, que además están siendo usados por personas que lo necesitan, y bueno, y un poco a esperar a que las obras terminen en el plazo que hemos señalado.
Se esforzaba en insistir ayer el director de operaciones en masa, Juan Santiago, que no estamos hablando de una avería, sino de una incontingencia externa, que no sé qué, más allá de las cuestiones terminológicas, qué implicaciones tiene, Carlos.
Bueno, pues que no tiene que ver con la gestión de masa. Como tú comprenderás, el año pasado con el incendio nos dimos cuenta de que había que hacer esa obra de hacer llevar agua desalada al suroeste, porque hubo un día lo recuerdo, Guillermo, fatídico 18 de agosto, donde me llamó el gerente de Enmasa y me dijo: Carlos, tenemos agua para 50.000 personas en todo el suroeste, pero solamente para 2 días. Y claro, por emergencia ejecutamos una primera obra provisional para hacer llevar agua desalada al distrito suroeste. Y además prohibimos el lavado de coches, el lavado de azoteas, el lavado, el riego de jardines. Prohibimos el riego de jardines de todo el distrito suroeste,
sí,
por parte de parques y jardines. Prohibimos los lavados y los zafarranchos de Valoriza. Es decir, intentamos ahorrar al máximo. Nunca hubo un corte de agua, pero evidentemente no queremos volver a vivir esa situación y, por lo tanto, con esta obra que estamos haciendo, a partir del mes de febrero, insisto, pues esto va a desaparecer y no lo vamos a volver a tener nunca más, ese problema.
¿Cuántas personas se pueden estar afectando, viendo afectadas por este problema, Carlos?
19.000 personas.
19.000.
Son 19.000 personas de los tres barrios que acabo de nombrar, que son Llano del Moro, El Sobradillo y La Gallega. Afecta a un número importantísimo de chicharreros y por eso desde el ayuntamiento estamos haciendo tanto esfuerzo comunicativo a través de redes sociales. Yo mismo grabé un vídeo que colgué en mis redes sociales también, entrando en todas las radios cada cierto tiempo, recordando a través de Enmasa los teléfonos para cualquier información y, sobre todo, la más importante, pues recordando las previsiones, porque no queremos que ningún menor de 8 años se vea afectado por esto.
Bueno, está claro. Recuerden que cualquier persona afectada tiene un teléfono de Enmasa a su disposición, que es el 984-84-83 o el 922-230124, y ahí pues pueden comunicar también cualquier incidencia. Carlos, paciencia. Habrá que pedir a los habitantes de estos barrios entonces hasta el mes de enero, a ver si se soluciona del todo el problema, ¿vale?
Sí, ahora cumplir con el plazo de la obra es lo fundamental y solucionar el problema de manera definitiva.
Muy bien. Gracias, Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias. Un saludo. Bueno,
gracias a ustedes.
Me voy hasta el barrio de La Gallega. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, efectivamente, es uno de los tres barrios afectados por este exceso de flúor en el agua. Y justamente pues estamos aquí con el presidente de la Asociación Guasimara de La Gallega, Aridai Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo les afecta usted el flúor en el día a día?
Bueno, supuestamente Enmasa dice que no hay peligro ninguno en el consumo de lo que es el agua. Los vecinos sí es verdad que están bastante preocupados. El ayuntamiento, la verdad, que deja que desear a la hora de implicarse, a la hora de hablar con los vecinos y explicarles un poco la temática de esta problemática, dado que lo único que utilizan ellos son los medios de comunicación, por así decirlo, digitales. Y bueno, hay bastante gente en el barrio mayor, han habilitado varios puntos de agua que nos han trasladado a la asociación de vecinos, los cuales muchos de los mayores no pueden acercarse porque, por ejemplo, el caso de La Gallega está en la calle El Bicácaro, en la parte alta del barrio. Los vecinos, pues muchos no pueden acceder a él porque es una pendiente bastante alta, el cual después, a la hora de bajar el peso de esas botellas de agua, pues implica un sobreesfuerzo. Aparte, un sobreesfuerzo también económico porque tienen que ir y gastar más agua de botella. Y así, una preocupación vecinal es esa. Y el saber también hasta cuándo vamos a estar. Yo también, como gente vecina, le he preguntado a Enmasa y lo que nos han dicho es que esto puede durar hasta enero. Entonces, pues estamos ahí un poco en ascuas.
Guillermo, te escucha el presidente de la Asociación de Vecinos Guasimara.
Hola, Aridai, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Acabamos de hablar con el concejal Carlos Tarife, con el concejal de Servicios Públicos, y sí, nos confirma que hasta enero. O sea que esto tendrán que armarse de paciencia, pero claro, es lo que tú dices. Hay puntos de recogida de agua, pero nos dices que claro, que no todo el mundo puede acceder a esos puntos y que, en fin, si hay una cuesta de por medio, pues más complicado me lo pones, ¿no?
Sí, claro, al fin y al cabo es una medida un poco inexistente para muchas personas, dado que el acceso pues es un poco restringido, por así decirlo.
¿Y cómo lo están llevando? ¿Cuál es la situación cuando uno se ve sin agua para consumo en casa, Aridai?
Pues la verdad que, como puedes ver, yo pienso que es una medida complicada dentro de lo que cabe, dado que el agua es un bien principal. Y bueno, ellos lo primero que te dicen es que, bueno, el agua es apta para consumo, pero que solo afecta a los menores de 8 años, sí, por el tema de los dientes y demás. Quieras o no, existe la preocupación general de los vecinos de que, claro, eso dicen ellos, de que solo es perjudicial para los pequeños, pero ¿quién lo puede confirmar? Es un poco complicado y ya después también eso, ¿quién se la juega, por así decirlo?
Claro, o sea que aunque te digan que solo es recomendable, digamos, evitar el consumo en menores de 8 años, ustedes tienen miedo, podemos decirlo así. O sea, no están utilizando el agua en general ni para cocinar, ni para lavarse los dientes, ni para nada.
No, exactamente. Muchos veces lo que han hecho es hacer un sobreesfuerzo, aparte de la inflación que está habiendo, por así decirlo, están comprando botellas de agua con el sobreesfuerzo económico que eso supone y aparte el físico, el llevarlo y demás. Yo creo que también están actuando de buenos vecinos, muchas de las personas del barrio, a echarle una mano a las personas mayores a la hora de irles a comprar agua y demás, porque si no sería sobrellevarlo es difícil.
¿Y cuando les dicen que tienen que esperar a tener o qué les pasa por la cabeza, Aribay?
Pues a mí lo que se me pasa por la cabeza es que el ayuntamiento debería de tomar alguna medida más, por así decirlo, y hacer un balance y decir, pues mira, a lo mejor coger y poner una cuba de agua, aunque sea una vez en semana, y llevarlo por las distintas calles de los barrios afectados, o reunirnos a todos los vecinos y por lo menos dar nuestra opinión, o a los representantes vecinales en la mayoría del conjunto dentro del barrio, que somos los que los representamos, y por lo menos tender la mano un poco a lo que es conversar con el vecino, por así decirlo.
Porque a ustedes el ayuntamiento no se ha dirigido a ustedes directamente, más allá de las apariciones en los medios de comunicación, ¿no se ha reunido con ustedes para explicarles la situación?
No, lo único que nos han hecho llegar son los comunicados de prensa que han emitido para que se los traslademos a los vecinos de a pie.
Estamos hablando de 19.000 personas, que son muchas personas, ¿no?
Muchas personas y ya pues son más de 10 días que estamos con estas medidas, pero que tampoco han tendido la mano a hablar con nosotros.
¿Esto se podría solucionar, Aribay, con más puntos de distribución de agua potable?
Yo pienso que sí, dado que, por ejemplo, las redes que están puestas por los distintos barrios, en los parques y las plazas, que mucha gente que sabemos que Canarias está en riesgo de pobreza y demás, consumen agua de esa fuente que ahora mismo no es potable y el ayuntamiento las ha cerrado, y yo creo que también deberían de tender un poquito a lo que es pensar en el ciudadano, tanto de todas las clases.
O sea, que ustedes en definitiva demandan un poquito más de acercamiento por parte del ayuntamiento, entonces.
Sí. Yo pienso que sí, que eso sería la parte general de poder decir, oye, preocúpate también por el vecino de a pie, acércate a nosotros, habla con nosotros y explica un poco qué es lo que está pasando, a qué se debe este exceso de flúor, porque yo, por ejemplo, he llamado a Masa y me dicen que no saben explicarme, que es algo que suele pasar en los envases.
Pero bueno, a ver, eso te han dicho en Enmasa, me extraña, quiere decir, porque sí. Desde el ayuntamiento nos insisten que es tema de las canalizaciones que vienen del norte y que desde el norte llega ese agua con flúor, que hay que arreglar el problema, pero vamos. Entonces, desde Enmasa te dicen eso.
Sí, eso me han dicho esta mañana cuando llamé nuevamente. El chico que me atendió me dijo eso, que él no era científico, pero que bueno, que son cosas que suelen pasar en los envases.
Yeah. Bueno, pues lo que está claro es que hasta enero les toca sufrir esta situación y desde luego no es fácil, como bien apunta Aridai. Aridai, ¿quieres decir algo más? Aprovechar los micrófonos de la cadena COPE.
Pues nada, esperar que el ayuntamiento atienda la mano a los distintos vecinos de todos los barrios del suroeste y que tanto el concejal del distrito como de servicios públicos y los representantes del consistorio pues nos tiendan la mano a hablar un poco con todos los vecinos y hablar e intentar solucionarlo dentro de la manera que quepa.
Muy bien. Aridai, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Y que
gracias a ustedes.
Se solvente el problema lo antes posible. Brian, ¿algo más que contar desde La Gallega?
Sí, bueno, que queda todavía conectar esas nuevas tuberías para distribuir esa agua desalada y que esperemos que en el menor tiempo posible, pues que los vecinos del distrito suroeste, que es el único distrito de Santa Cruz que no cuenta con esa agua desalada, pues que pronto estén en las mismas condiciones que el resto.
Desde luego que sí. Muy bien. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
11:44, leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Yo lo que no entiendo es por qué La Laguna no tiene ese problema cuando limita con Santa Cruz por esa zona. ¿Alguien me lo explica? Bueno, es que yo creo que es porque son canalizaciones diferentes, amigo. Entiendo que es por eso, aunque venga del norte el agua de La Laguna. Son canalizaciones diferentes. Otro oyente que nos dice por aquí, para Tarife, ¿van a quitar la costa? Vaya, pues, se lo preguntamos otro día. Dice, ¿va a quitar realizar parte de los aparcamientos de las obras de la calle Costa Irijar, ¿verdad? Prometo que se lo pregunto en la próxima llamada que le hagamos. Otro oyente, Vitorino, que es un fiel oyente, que me está echando la bronca porque puse la canción esta de Rod Stewart, que es un cover de Creedence Clearwater Revival. Tiene usted toda la razón, don amigo Vitorino, ¿eh? Este Have You Ever Seen the Rain es de John Fogerty y de la Creedence Clearwater Revival. No le voy a quitar la razón, pero a mí me gusta también esta versión de Rod Stewart, ¿eh? Así que, bueno, siempre le agradezco también ese tipo de comentarios. Otro oyente que nos dice, el mensaje es muy parecido al que decía el otro, dice, bueno, ¿y cómo es posible que en La Laguna no nos pase esto si está pasando en Santa Cruz? Repito, pues porque son canalizaciones diferentes.
Mi pregunta es, ¿va a venir algún descuento en la factura del agua? Por la mala calidad del agua, encima lo que estamos pagando por el agua... Tenemos que comprar garrafas de 8 litros para cocinar y para todo, porque a mí el flúor que no hace daño, oiga. Pues no lo sé. Es impresionante.
Bueno, pues una buena reflexión también por parte de este oyente, efectivamente. La factura la van a pagar igual, ¿eh? No creo yo que les hagan ningún descuento a los 19.000 vecinos de la Gallega. Esto es lo que hay. Bueno, 11:46, a vuelta de unos mensajes. Cristian me cuenta qué pasó anoche con el Club Deportivo Tenerife, que no nos da más que disgusto. Ah, otro mensaje que me están dando por aquí. Dice, el agua de la desaladora, contiene boro. Madre mía, que te digan qué aditivos tiene ese agua desalada. Bueno, pues lo preguntaremos también. 11:46. Vamos a una pausa publicitaria, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Canglass Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglass y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglass Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Emocionate con Cartas Perdidas de la compañía Lucía Lacarra Ballet. Un viaje impactante sobre las cartas escritas en tiempos de guerra. Un regalo perfecto. Domingo 19 de enero. Auditorio de Tenerife.
Este mes ahórrate el Ijique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vamos a hablar un poquito de deporte, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿A qué sabe el empate del Club Deportivo Tenerife anoche?
Pues Cristian, a poco, yo creo que a poco, porque el Tenerife no sale de pobre con el puntito. Es verdad que abandona la última posición de la tabla clasificatoria después de mucho tiempo, ya no es el colista de segunda división, ahora es penúltimo, pero claro, dadas las circunstancias, el rival que tenías enfrente, que era un rival directo, y cómo se dio el partido, pues quizás no sabe a poquito. Se adelantó el Tenerife en la primera parte, minuto 12, con gol de Enri Gallego, que no marcaba fuera de casa desde el 6 de junio de 2022. La gente se acordará de lo que pasó ese día,
sí,
que fue el playoff de ascenso a primera en el estadio de Gran Canaria, donde Enric marcó un doblete. Desde entonces no marcaba lejos del Heliodoro, pero la alegría nos duró muy poquito, porque en la siguiente jugada prácticamente, un minuto después, empató el Racing de Ferrol, y a partir de ahí poco más, con cambio de sistema en el Tenerife,
con tres centrales,
de idea, ¿no? Tres centrales,
cinco,
sí, señor,
cuatro,
cinco defensas, que bueno, contentó a Pepe Mel, yo creo que contentó también a la gente, a la afición, porque al final conseguiste que el equipo no fuera un desastre, como lo venía haciendo fuera de casa, sobre todo en Granada y Castellón. Cerró su portería y tuvo la opción de ganar el partido al final, cuando el Racing de Ferrol se quedó con un
demasiado conformismo, Cristian.
Sí,
demasiado conformismo.
Sí, yo creo que sí. Pero es un punto de partida, Guillermo. Este partido tenía que haber llegado hace tres semanas, cuando cambias de entrenador y llegas a un equipo nuevo y ves que el Tenerife es el equipo más goleado de segunda y que tiene... ¿Cuántos tenía el Tenerife cuando llegó Mel? ¿Dos puntos? Lo primero que tienes que hacer es cerrar la portería.
Mira el ejemplo de Las Palmas, por ejemplo, con el cambio de entrenador, ¿no?
Claro, cierras la portería, te hace fuerte defensivamente y empiezas a crecer a partir de eso. Lo malo es que este partido llegó tarde para Pepe Mel, que ha dejado pasar un mes de competición. ¿Que en ese mes ha llegado la primera victoria? Sí, pero el equipo no ha terminado de arrancar. Yo creo que no nos tenemos que conformar con lo de ayer, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que esto es lo que hay y que hay que jugar así, probablemente contra equipos de mayor enjundia en casa. Y fuera de casa hay que jugar así siempre, claro, bajo mi punto de vista.
Efectivamente. Oye, ¿qué dijo Mel al final del partido?
Pues mira, decía básicamente que le parecía un buen punto de partida para empezar a crecer.
Pues vamos a escucharlo.
Sí, espero que sí. Así lo entienden además los chicos. Creo que nosotros tenemos que intentar, como he dicho, mejorar cuando tenemos la pelota, intentar hacer más daño. Pero yo les perdono porque sé lo que era con pocos días de trabajo. Piensa que hemos pasado de jugar en el Málaga con el sistema de siempre. Solo hemos podido trabajar dos días y lo han interpretado bien. A mí me importaba la faceta defensiva, ¿no? Y lo hemos interpretado bien. Ahora lo que hay que hacer es madurar este sistema y como te he dicho, intentar sacarle punta en ataque.
Bueno, pues eso es lo que decía Pepe Mel ayer. En fin. Oye, por delante nos queda la Copa esta semana el jueves,
sí,
y el domingo Liga otra vez frente al Levante, ¿no?
Al Mirandés. Primero Mirandés y después Levante. Sí, son dos partidos consecutivos ahora en el Heliodoro. Mirandés-Levante y después dos consecutivos fuera, Oviedo-Albacete. El calendario del Tenerife en noviembre,
sí,
cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Porque son cuatro equipos que están, a ver, esto no es difícil, están mucho mejor que tú, los cuatro. El Mirandés, por ejemplo, es tercero. El Levante está casi que en playoff, bueno, sin el casi, porque ahora mismo es cuarto. El Albacete ahí en media tabla, pero haciendo buenos partidos. Y el Oviedo, ya ni te digo, que también está metido en playoff. Así que ojito con el mes de noviembre para el Tenerife. Como decías, el jueves tiene la Copa contra el Alfaro a las 8. Lo contamos en tiempo de juego.
Habrá muchas rotaciones, imagino, ¿no?
No te creas que tanta, porque ¿no? ¿De dónde rota?
Bueno, sí.
Si no hay ocho jugadores en la enfermería. Y recuerda que solo pueden jugar cuatro fichas del filial al mismo tiempo. Por lo tanto, problema para Pepe Mel para hacer la alineación. Alguno habrá, algún canterano, pero tampoco te creas que muchos cambios. Un partido en el que el Tenerife está obligado a ganar, evidentemente, pues estamos hablando de un equipo de segunda federación, de mitad baja de la tabla de segunda federación. Entonces, todo lo que no sea una victoria del Tenerife sería una sorpresa. Y el domingo Mirandés en casa en el Heliodoro, así que yo espero un 2-2.
Vamos a ver, sí, es verdad. Y seguimos arrancando definitivamente después de este desastroso inicio de temporada en el Club Deportivo Tenerife. Gracias, Cristian.
Déjame contarte dos cosas más. Que hoy juega la Laguna Tenerife, Champions, en Francia, nueva jornada, la tercera, y que hoy hay tertulión. Hoy vamos hasta las 4 de la tarde.
Venga, pues les escuchamos. Gracias, Cristian. 11:54, última pausa.
Apadrina una ilusión.
el Ayuntamiento de La Orotava no quiere que ningún niño del municipio con escasos recursos pierda su ilusión en Reyes. Las personas, familias o empresas que quieran ser solidarios y quieran colaborar con esta campaña se pueden inscribir hasta el 11 de noviembre enviando sus datos y teléfono de contacto al correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o llamando al 616-097-575. Sus datos se mantendrán en el más estricto anonimato. Apadrina una ilusión. Campaña del Ayuntamiento de La Orotava, promovido por la Concejalía de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Bueno, ¿cuándo un producto más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca, más fresco. Vámonos con George Harrison, con este Sweet Lord. Y el recuerdo lo más importante, sigues informado ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.